Hola, hola a todos. Estamos aquí con Sebastián.
Hola.
En un nuevo episodio de Equipado pero Ligero, la sección Común y Corriente.
Común y Corriente.
Hoy tenemos un capítulo bien interesante. Es sobre, podríamos llamarle consejos bíblicos sobre la paternidad.
Claro.
No son nuestros consejos. Nosotros hemos contado ya que somos papás de una pequeñita de un año, pero no son nuestros consejos los que vamos a dar hoy día. No vamos a decir cuáles son nuestros tips, cuáles son las cosas que nosotros hacemos súper bien, porque no las hay, y porque la verdad es que creo que lo más provechoso para todos es conocer lo que la Biblia dice respecto a esto.
Claro, y bueno, como tú muy bien dices, no estamos tratando de hacer un programa para poder mostrarle a los padres cuál es la manera correcta y perfecta.
Claro, en esta la que, es la forma de hacerlo.
En la que nosotros lo hemos hecho, porque tampoco somos perfectos, sino de que, como tú muy bien lo dices, tenemos que mencionar lo que la Escritura dice, aunque alguien podría decir, pero es que eso es imposible, pero es que cómo. Pero bueno, hay que hacerlo. Porque
son principios.
Exacto. Y los principios son totalmente aplicables mientras estamos dependiendo del Espíritu Santo. Pero me gustaría agregar algo, Rosy, a lo que dijiste, que al final y al cabo, cuando nosotros vivimos los principios bíblicos, hay un descanso. Estoy seguro que, bueno, el corazón de este podcast es equipar de manera ligera. Y resulta que cuando nosotros vamos a los principios bíblicos acerca de la paternidad, de verdad que Dios te equipa de manera ligera. No tratas de ser alguien que no eres, tampoco tratas de sobreactuar y tampoco te estás llenando demasiada información que al final te puede hacer sentir totalmente poco preparado, que es lo que a mí me pasaba, que de repente escuchaba a mucha gente hablar de la paternidad y cosas malas y cosas buenas, y al final te dejan como, entonces, ¿por qué ser papá?
Bueno, algo normal yo creo que ocurre cuando uno va a ser papá es que hay una especie de preparación y de repente, como tú dices, mucha información puede llegar a ser una carga muy pesada sobre los hombros. Porque además uno encuentra cosas que se contradicen. Claro. Encuentra consejos que te dicen, no, no hay que, por ejemplo, no sé, no hay que dejar llorar al bebé. Otros te dicen, sí, hay que dejarlo llorar para que sea independiente. Otros te dicen que no, porque casi que lo podéis traumar si lo dejáis llorando. Y así 500.000 cosas.
Otros dicen que uno tiene que llorar más fuerte cuando el bebé llora. No creo que no.
No leí ese, nunca leí ese consejo. Pero a lo que voy es que mucha información puede ser abrumante para alguien que se está preparando para ser papá. Por eso creemos que si vas a escuchar un consejo, debe ser el de la Biblia.
Sí.
Así que con eso vamos a comenzar. Y para eso, bueno, en la Biblia en muchas partes habla sobre los hijos, sobre los papás. Y obviamente no podemos en un solo episodio abarcar todo lo que la Biblia dice sobre este tema. Así que lo que decidimos hacer es que vamos a compartir algunos versículos clave. Entonces el Seba va a partir compartiendo un versículo que eligió y va a desarrollarlo, va a explicar la idea y después voy a hacer lo mismo yo. Dale nomás.
Ya. En realidad cuando conversamos, porque bueno, voy a volver a decir algo que siempre menciono, que nosotros no tenemos una pauta elaborada del sí. programa, o sea, me acuerdo que un día nos juntamos, conversamos de más o menos cómo podíamos abordar el programa en el sentido así como la idea general.
Ajá.
Y cada uno la desarrolló por su lado, así sí. que probablemente ahora peleemos. Ah.
¿Nosotros pelear?
Ah. Oye, y en realidad me encantó esa idea que salió allí de poder compartir cada uno un versículo y desarrollarlo, porque en realidad dije, no sé, me fui igual en la profunda, así que sorry por lo que voy a hacer. Resulta que en Génesis capítulo 1, versículo 1, el primer versículo de la Biblia, dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y parte con ese versículo, comenzando con la idea de la Trinidad. Resulta que tenemos ahí una relación de amor entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y vemos a este Dios creando. Más adelante, tú sigues leyendo y vas a ver como el orden de la creación. Y después de crear al ser humano, dice en Génesis capítulo 1, versículo 31, dice, y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Entonces tú podrías decirme, bueno, ¿Qué pasa con eso? Y aquí hay algunas cosas que me encantan de toda esta cuestión. Primero, es que Dios creó hijos. Cuando crea a Adán y Eva, no los creó inmediatamente con el rol de padres, sino que los creó con el rol de hijos. Entonces, a mí me encanta eso porque en realidad, y esto es como un principio bíblico, siempre que tú leas versículos con respecto al matrimonio, la familia, al pecado, más adelante, tenemos que comprender que en un principio, cuando Adán y Eva estaban caminando con Dios, esa escritura no era necesaria porque tenían a Dios allí mismo. A Jesús, que es la palabra hecha carne. Entonces hay algo bien interesante, que lo que hace la ley y los versículos más adelante es reafirmar un principio que viene desde la creación. ¿Me entiendes?
Sí.
Ya. Entonces, por lo tanto, Dios creó hijos. El modelo de padre que Adán debía replicar era el de Dios con él. Entonces, a mí me encanta eso porque inmediatamente podemos observar algo que es el aprender por la imitación. Adán no iba a recibir una lista pesada de reglas en las que él debía crear a sus hijos, sino que iba a observar al padre cómo se relacionaba con él.
Bueno.
Después, Dios era la autoridad, pero quedaba libertad. Y esto es bien interesante porque podemos observar lo siguiente, que Dios estableció roles y entregó autoridad y responsabilidad. Fíjate que esto es bien tremendo porque en realidad Adán y Eva tenían que conocer el papel que Dios les dio. Fíjate que la Escritura nos dice que los esposos y las esposas deben ser mutuamente respetuosos y sujetarse el uno al otro. Hay una sujeción mutua, que es lo que sale en Efesios capítulo 5. Y además, Dios estableció una línea de autoridad para guardar ese orden. Fíjate que el hecho de que Dios haya creado a primero a Adán y después a Eva, hay que comprender algo bien interesante. Jesús, el Hijo, siempre se sujetó al Padre, siempre se sometió al Padre. Ahora, ¿quién es superior? ¿Dios Padre o Dios Hijo? Son iguales. La Trinidad tiene que ver con esta doctrina que nos muestra que Dios se puede observar en estas tres personas de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, a pesar de que los tres son iguales en esencia, pero hay una sujeción de roles. Y el Hijo se sometió al Padre. De la misma razón, cuando Dios crea a Adán, Adán le da el lugar de autoridad, incluso tenía que él mismo llamar a su esposa, le dice varona. Entonces, ese hecho nos muestra que Adán tenía la autoridad, pero que era igual a su esposa, ¿me entiendes? En un sentido...
Sí, entiendo.
Ya. Ahora, otra cosa interesante es que también, esto lo menciona la Escritura en 1 Corintios capítulo 11, versículo 3, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Entonces, ahí vemos el principio de la Trinidad. El Padre es la cabeza de Jesús. Jesús es la cabeza del hombre. El hombre es la cabeza de la mujer. Entonces, esto es bien interesante porque en realidad vemos que si bien había autoridad, pero había libertad. Había una cosa que el día de hoy la gente está luchando por obtener, que esta es como igualdad, pero la igualdad bíblica tiene que ver con el hecho de el tener la imagen de Dios impregnada. ¿Me entiendes?
Sí.
Ya.
Como ser igual delante de Dios.
Exacto. Ahora, otra cosa que podemos ver. Cuando Dios crea a Adán y Eva, tenía todo un ambiente preparado, ¿no?
Sí.
Entonces, Dios como padre preservaba a sus hijos. Les proveyó de un entorno y de alimento.
Sí.
Ya. La responsabilidad del esposo como cabeza del hogar es proveer, amar a su esposa como ama su propio cuerpo, de la misma manera sacrificial que Cristo amó a la iglesia. Proveer, entregar, preocupación, amor. Podríamos decir incluso protección. Protección. Ahora, también vemos otra cosa, que Dios, el Padre, les advirtió de la posibilidad del pecado. Y me encanta porque fue súper directo. Le dice, oye, si ustedes comen de este árbol, ciertamente van a morir. Y fue así de directo. No lo disfrazó. Entonces aquí esto es bien interesante, que ¿qué veía Adán entonces en el padre? Que un buen padre tiene que advertir a sus hijos de los peligros, de las cosas que pueden alejarlo de Dios mismo. ¿Cachai?
Sí.
caminaba con ellos. Oye, Adán caminaba con Dios caminaba con Adán. Entonces, un buen padre, yo lo veo en Dios, es aquel que está presente con sus hijos. Mm. Les dio tareas. Ahora, a pesar de que les tenía todo un entorno y todo preparado,
Adán dio responsabilidad.
Tenía que trabajar. Tenía que tener una responsabilidad. Dios define los límites. Y algo que es interesante y que es súper difícil, y yo estoy seguro que para todos aquellos que somos papás, creo que uno se plantea esto muchas veces. Dios fue totalmente consecuente con la advertencia que les dio y la disciplina que tuvo que poner.
Sí, que es algo que yo creo que a todos los papás les debe pasar igual, porque de repente dicen, esta va a ser la consecuencia de la desobediencia y después se echan para atrás.
Se echan para atrás. Claro que es algo que a todos probablemente no, nos tienta a hacer. Pero aquí vemos que Dios fue totalmente consecuente. Entonces la manera que Adán tenía que ver de padre era ser consecuente. Pero otra cosa más. Un buen padre, como Dios, tenía un plan. Y un plan de redención. Y esto es bien interesante porque no era solamente la advertencia que le dio al padre, la advertencia que le da al hijo, sino que también es el plan que existe para rescatar a ese hijo.
Sí.
O sea, no era la cosa como, ¡ah, te vas a la casa, te vas a podrir! Sino que era, oye, ¿sabes qué? Mira, estas son las consecuencias, pero hay un plan. ¿Cachai? O sea, era previsorio. Por lo tanto, en conclusión, y esto lo digo para mí así, de forma personal, para mí, si yo pudiera definir de forma simple, porque este es el tema, lo mejor para Adán y Eva era estar con Dios, ¿o no?
Sí.
Con Dios. Entonces, para mí, un buen padre, una buena madre, es aquel que tiene que criar a los hijos para que puedan seguir su ejemplo. ¿Y qué ejemplo? El de obedecer y adorar al Señor. ¿Cachai? O sea, se pueden tener muchos deseos de ser buen padre, pero a veces ese deseo está por encima de ser un buen hijo de Dios. Entonces, antes de ser un buen padre, una buena madre, tienes que ser,
sí,
tratar y esforzarte. Dependemos de la gracia, pero también la fe sin obras es muerta. Entonces, tiene que estar el deseo de ser un hijo de Dios.
De aprender del mejor padre.
Exacto.
Yo creo que ser papá debe ser uno de los trabajos más difíciles que debe haber. Pero como decíamos, Dios nos ayuda porque nos da directrices en su palabra para hacerlo de la manera correcta. Y como tú decías, nunca vamos a lograr hacerlo de manera perfecta, pero obviamente mientras más nos acerquemos a estas direcciones que Dios nos da, mejor va a ser nuestro trabajo como papá. Y mi versículo apunta hacia el dominio propio. Yo creo que una de las razones principales por la que ser un buen papá es difícil es porque requiere que apliquemos y que aprendamos, que practiquemos el dominio propio.
Claro.
Ser padres no es esta idea de decir, listo, ahora tengo a mi hija o a mi hijo y tengo que controlar a este pequeño o a esta pequeña que está delante mío. No tiene que ver con eso, tiene que ver con que nosotros debemos controlarnos a nosotros mismos y moldear esta forma de actuar para nuestros hijos. Nosotros nunca vamos a poder controlar a nuestros hijos al 100%, porque primero no lo vamos a lograr. Tenemos que pensar que frente a nosotros tenemos una persona que va a tener su carácter, su personalidad. Y segundo, no vamos a estar con ellos todo el tiempo. Así que también es como imposible pretender controlar a nuestros hijos día y noche. Y mi versículo está en Efesios 6, el versículo 4. Dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Esa es la versión de la NTV. Y me gusta porque lo dice muy simple. O sea, no los hagan enojar por la forma en que los tratan. Hay otro versículo que en la Reina Valera usa la palabra exasperar. Dice, padres, no exasperen a sus hijos. Y eso lo que significa es no provocarlos. Aquí lo que la Biblia está diciendo es que los padres tenemos que aprender a ser uso de esta autoridad que Dios nos dio. Esta autoridad no es para que nosotros tengamos una vida más fácil, no es para obtener resultados rápido y decir, ah, ya voy a mandar a mi hijo a hacer esto por mí para que me ayude con tal tarea o me ayude con tal... Claro, exactamente. Ese no es el tipo de rol que Dios nos está dando cuando nos convertimos en papás, porque nosotros de esta forma podríamos causar daños a largo plazo en ellos. Y ojo que la Biblia aquí no está diciendo que los padres nunca deben hacer que sus hijos se enojen. Porque a veces vamos a tener que tomar decisiones y los niños se van a enojar. Pero no quiere decir que eso esté mal y que tenemos que ser prácticamente esclavos de las emociones de nuestros hijos. Lo que está diciendo es que tenemos que tener cuidado en que no los provoquemos a ira a ellos por falta de nuestro dominio propio. Entonces, nosotros somos los que modelamos a nuestros hijos el manejo del enojo. Ellos van a aprender a manejar el enojo de nosotros. Y creo que esa es una pega súper difícil. En Efesios 4:26 habla sobre el enojo y dice, airaos, pero no pequéis. La NTV dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Entonces, es evidente que los seres humanos nos vamos a enojar. Sí. Nosotros nos vamos a enojar con nuestros hijos, nuestros hijos se van a enojar con nosotros, pero el tema acá es no perder el control. Entonces, no siempre está mal enojarse. El tema es que uno se puede enojar y manejarlo bien y no herir a tu hijo. Así que ese era el versículo que yo quería compartir, que no hacer, en Efesios 6:4 dice, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y como tú decías, eso lo vamos a aprender nosotros solamente teniendo una relación cercana nosotros primero con Dios. Y así vamos a poder modelar un buen comportamiento y una buena relación para nuestros hijos. Y quería compartir unos como tips que escuché en un estudio que hablaba sobre la paternidad, que eran tips súper sencillos. Y el primero decía que no había que sobreproteger a los hijos. Y se relaciona justo con lo que tú mencionaste, de que Dios les dijo cuál iba a ser la consecuencia si ellos desobedecían, pero no estuvo ahí encima. Así, ¿estás seguro de lo que estás haciendo? Claro. ¿Estás seguro que quieres comer? Pero piénsalo bien, porque yo lo pensaría otra vez. No estaba ahí encima de ellos. Entonces, el primero es no sobreproteger a los hijos. Lo segundo es no compararlos con otros. Porque si uno lo piensa, Dios tampoco hace eso con nosotros.
Claro.
De hecho, cuando uno de los discípulos le pregunta a Jesús, ¿y qué va a ser de este? Es como, estaban hablando de cómo iba a morir uno de ellos. Y le dice, ¿qué va a ser de este? Y la respuesta de Jesús es como, ¿y a ti qué te importa? ¿Qué te importa? Así, ¿y a ti qué?
¿Qué te importa?
Tú sígueme nomás.
Sí.
Entonces, ese es un segundo tip, no compararlos con otros. El otro es vivir lo que enseñamos, que yo creo que es como un básico para todos los cristianos, independiente si son papás o no, es vivir lo que hablan. El otro es reconocer nuestros errores y debilidades. Es decir, si me enojo, le digo algo hiriente quizás, que puede pasar. Ir y reconocerlo.
Claro.
Reconocer que me equivoqué, pedirle disculpas, me enojé más de la cuenta, no debí haber dicho eso, perdóname si te hice sentir mal, y reconocer nuestras debilidades. Otro tip es permitirles que actúen según su edad. Y yo creo que esto también es como un principio bíblico. En una parte, Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, pero habla después de que una vez que tú eres maduro, puedes comportarte a la altura, ¿cierto?
Claro.
Eso. Sí. No sé si quieres agregar algo más.
Sí, en realidad, bueno, escuché atentamente lo que mencionabas, porque mucha gente, bueno, de partida, como partimos diciendo al principio, por ejemplo, nosotros dos tenemos nuestra pequeña hija, y en realidad ustedes que están escuchando, oren por nosotros porque nosotros queremos hacerlo bien. Y probablemente, ¿qué pasa cuando se comparten estas cosas? Yo llegué, me acuerdo que a Cristo, comencé a conocer todo lo que era la vida de iglesia, la gente. Y claro, y de repente cuando alguien compartía algo de la paternidad, a veces escuchabas personas que decían, sí, te enseñó esto, pero no se ve
reflejado en su casa. Mira cómo tiene su familia.
Entonces hay una cuestión muy triste, que es esta cosa de establecer como una crítica, pero más que una crítica de repente objetiva, a veces en realidad es una crítica que busca el no... como el quitarte la carga, ¿cachai? El decir, si este ni lo cumple, ¿por qué yo voy a estar obligado a cumplirlo? Claro. ¿Cachai? Entonces, no es tanto así como, oye, él se equivocó y yo me esfuerzo en hacerlo, sino que es otra. O algo, hay gente
es una
que,
cosa chaquetera.
Claro, en realidad, todos nosotros vamos a ser buenos en algunas áreas y en otras, ¿cachai? Por ejemplo, yo lucho con el enojo. Ahora, siempre lo digo, la gente lo sabe. Pero tampoco piensen que yo acá en la casa ando dando vuelta a la mesa, ¿cachai? O que,
pero casi.
¿Cachai? O sea, yo lucho con el enojo porque es una cosa que me cuesta mantener bajo control, pero eso no quiere decir que me entregue, tal como tú lo dijiste, que me entregue a la ira misma, ¿cachai? O sea, yo viví una vida de ira y sé lo que es la ira por lo que viví, pero el día de hoy no estoy viviendo ni la décima parte, porque en realidad el Espíritu Santo te ayuda a que hayan los frutos del Espíritu Santo, y mientras más cerca a Dios estás, más estos frutos van a salir de forma espontánea, de forma natural. Así que primero, aquí ustedes que nos están escuchando, oren por nosotros, porque nosotros como papás queremos hacerlo bien, pero queremos exponer estos principios porque para nosotros son de esperanza, que si nosotros nos mantenemos en este sendero, vamos a poder decir, Señor, hicimos lo que tú nos dijiste. Ese es el tema. En realidad, tratar de tener hijos perfectos es un gran error, porque tú te puedes transformar en idolatría el ser padre. El ser un buen padre lo puedes transformar en una idolatría, y tú te pones como el ídolo y te pones en el trono. Y no, el tema es, Señor, te quiero agradar pese a que las cosas quizás no salgan como espero. Porque tú muy bien lo dijiste. Quizás tu hijo o tu hija o nuestra hija va a tomar decisiones que en realidad van a ir totalmente en contra de lo que nosotros estamos haciendo con respecto a las Escrituras, con lo que estamos fomentando. Pero tenemos que estar tranquilos de que estuvimos honrando a Dios. Ese es el punto. Es la misma tranquilidad que puede tener una persona que está cantando alabanzas a Dios, sale a la calle y lo atropellan o le hacen algo injusto. Y esa persona dice, bueno, ¿estoy pecando para que me pasara esto? No, yo estoy alabando a Dios, estoy sirviendo a Dios, pero esto se vino, entonces estoy tranquilo, estoy en paz. ¿Por qué? Porque estoy agradando a Dios. De eso se trata. Yo creo
que incluso si después tu hijo toma una decisión completamente opuesta a la que tú intentaste traspasarle durante toda su vida, porque me imagino que como cristiano, todo papá cristiano va a querer traspasarle a su hijo el amor por Dios, por las Escrituras, ¿cierto? De sí. Que conozcan la Biblia. Pero si un hijo toma una decisión completamente contraria a eso, bueno, a lo mejor tú vas a sentir decepción, puedes sentirla, pero no vas a sentir menos amor por tu hijo.
Exacto.
Y en ese caso tenemos un gran ejemplo en la Biblia, una parábola muy conocida, que es la del hijo pródigo.
Sí.
Y que el papá estuvo completamente, con los brazos completamente abiertos, recibiendo a su hijo de vuelta, sin pedirle nada a cambio.
Sí, y sorprendiéndolo, o sea, el hijo quería regresar para comer y el padre en realidad
le dio mucho más que eso.
Le dio más que comida, lo restauró. Y eso yo creo que también es de harto ánimo. Yo recuerdo cuando llegué a Calvary Chapel, una de las cosas geniales que pude escuchar fue cuando Raúl Riz, en una conferencia hace muchos años atrás, dijo, well, les pido que estén orando por mi hijo Ryan, porque Ryan está en drogas y con prostitutas. Y me acuerdo que escuché eso, yo que recién venía llegando, que odiaba a un tipo muy extraño yo, y que encontraba que todos los cristianos eran hipócritas, y escucho que este loco, que es Raúl Riz, dice eso. Para mí fue, oh, acá hay realidad. Acá no hay hipocresía. Entonces, ahí te...
Sí, porque una tendencia, sorry que te interrumpa, una tendencia de los papás normalmente es decir como, no, mi hijo no hace eso.
Claro.
La gordita, no, yo nunca le he visto hacer esas cosas.
Entonces, a mí me gustó y dijo que oraran. Entonces, yo creo que ahí está otra cosa que ahora este año me ha tocado presentar niños en la iglesia. Que quizás para los que no saben presentar niños es orar y presentarlos delante de Dios, ¿cachai? Pero hay un principio genial. Que cuando unos padres llevan a su hijito o a su hijita para ser presentado delante de la congregación, en cierto sentido también se está poniendo una responsabilidad sobre la iglesia, para que la iglesia esté orando por ese niño, por esa niña y por esos padres. Porque esto es una familia, en Cristo somos una familia. Quizás tú estás escuchando este programa y no tienes hijos, y lo único que haces es criticar hijos. Lo único que haces es, mira ese cabro chico, mira esa cabra chica que se porta como el forro, excepto de que los papás no le enseñan nada. Bueno, ¿sabes qué puedes hacer? ora por ese niño y ora por esos padres, porque esos padres necesitan sabiduría de Dios. O probablemente tú eres un padre y probablemente lo único que haces tú es sentirte mal por tus hijos o criticar los hijos de otros. O como tú dijiste, compararlos. Por eso ahí está el tema de orar los unos por los otros. Como iglesia estamos llamados a orar, a amarnos y a proveer de un ambiente en el que tanto hijos como padres puedan sentir que sus hermanos en Cristo van a recibirlos bien. Me pasó muchas veces de repente, en algunos lugares en el que he estado, que no sé, pues de repente llegaba alguien que no venía hace tiempo y venía otra persona y lo miraba y decía, ¡ay, qué bueno que te vi! ¡Por fin apareciste! Entonces, en realidad esas son cosas que no te están mostrando lo que tú mencionaste del hijo pródigo. Como, oye, te abrimos los brazos, ¿cachai? Sino que en realidad, como cristianos estamos incluso también con la responsabilidad de permitir, orar y ayudar a que nuestros hermanos, que son padres y madres, puedan hacerlo lo mejor y nosotros decirle, ah, mira, te lo digo de una manera bien simple, que este es el tema, que de repente hay papás que llevan a sus hijos por primera vez a la iglesia y los hijos tienen toda esta como prejuicios, ¿cachai? No, y me van a criticar. Entonces, cuando los hermanos de Cristo reciben ese niño con amor y todo el tema, destruyeron esas barreras.
Sí.
Entonces el papá se puede sentir tranquilo incluso de que sus hermanos de Cristo allí están para potenciar un trabajo en equipo, ¿cachai o no? Quizás tú escuchaste esto y decís, nada que ver lo que estáis mencionando, pero yo creo que es responsabilidad de nosotros los cristianos el darle a entender a los niños y a nuestros hijos que somos familia y que por ser familia nos apoyamos y nos amamos, ¿cachai?
Sí.
Entonces, que no, la iglesia no es el lugar para buscar a la familia perfecta, sino que la iglesia es una familia. El cuerpo de Cristo es una familia que buscamos todos adorar a Dios. Y nos levantamos cuando nos caemos y oramos los unos por los otros. Y tú mencionaste algo que con esto me gustaría terminar. Hay un compromiso que tenemos que hacer los papás. Y es un esfuerzo, tú lo dijiste, esto es exigente. Pero es genial. Es genial porque en realidad es una aventura de fe. Y como cualquier aventura de fe, Dios va capacitando. Pero también es exigente porque es un compromiso. Y yo creo que un buen compromiso es el siguiente. Se los voy a leer. Dice que se deben repetir los mandamientos una y otra vez a nuestros hijos. Hablar de ellos cuando estás en casa y cuando vayas de camino. Cuando descanses y cuando te levantes de nuevo. Atarlos a tus manos como un recordatorio y ponerlos en tu frente. Escribirlos en los postes de tu casa y en tus puertas. Eso sale en Deuteronomio capítulo 6. Versículo 7 al 9, ahí lo parafraseé un poco, pero yo creo que este versículo en especial nos muestra también de un esfuerzo que tenemos que hacer los papás. De repente, en la sociedad en la que vivimos, está el esfuerzo de proveer el dinero, proveer las comodidades, de un entorno seguro, de buena educación, bla, bla, bla. Y pareciera ser que los cristianos dejamos en último lugar esto de mantener la palabra viva en el hogar. Viva. Y cuando dice allí atarlos a tus manos, ¿sabes lo que quiere decir? Que antes de recordárselas a tus hijos, tienes que recordarlas tú. Así que eso.
Genial.
Con Z, eso.
Nos vemos en un próximo capítulo de Común y Corriente. Común gracias. Y Corriente. Siempre lo repites.
Gracias.
Gracias por escucharnos y...
Arnos. Ah.
Ya, termina tú.
Y nos estaríamos viendo en un próximo episodio de Común y Corriente. Nosotros tenemos redes sociales, pueden escribirnos, pueden hacer un feedback, pueden comentarnos. En realidad estamos bien atentos a eso. Y los queremos sorprender con otro próximo episodio. No sé de qué vamos a hablar, pero se viene.
Nos vemos. Chao, chao.
Chao, chao. Un abrazo. Like blazing wildfire. Singing your name.